Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gente de linaje, muchas veces nos hemos preguntado cómo debe ser el verdadero americanista. Hoy en este podcast escucharemos a mi compadre Óscar Sarmiento, que trae cátedra, y lo dividimos en dos partes, así que no te pierdas esta primer parte que está sensacional. ¡Comenzamos!
Esto es Linaje Águila, y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. Lord Pudiente, hoy trajiste maestro de lujo, ¿eh?
Compadre, estamos urgidos de un poquito de entendimiento de esto del fútbol, ¿no? Ahora a todos va a ser fácil hablar. Yo considero a mi compadre un experto en la materia. Hoy quiero darle la bienvenida a mi hermanazo Óscar Sarmiento. Compadre, buenas noches, hermano.
Gracias, mis queridos amigos, compadre, mi querido general. Gracias primero, y no, bueno, vamos a platicar de fútbol, porque ya hoy en día es difícil tener verdades, y sobre todo verdades absolutas, ¿no? Entonces vamos a platicar y vamos a ver lo que vemos cada quien, y todo es válido.
Óscar Sarmiento, rodó el balón en los pies del equipo azul crema, y en Twitter, en Facebook, en Instagram, y en todos los programas de televisión, y todos están opinando y todos están cuestionando y que a qué juega Miguel Herrera y que se y que por qué puso a Córdoba ahí y a todos. Ayúdanos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de eso y qué se debe esperar del América en este torneo, dado los recursos con los que se cuentan.
No, bueno, esa frase de que a qué jugamos, yo te diría que hace mucho tiempo ya pues es un común símbolo decir que no les gusta cómo juegan, porque no sé si ustedes recuerden, Miguel empezó a jugar hace mucho tiempo con línea de 5 y es la que se acordaba, pero ya tiene 4 o 5 años que juega con una línea de 4-4-1-1, 4-4-2-2, 4-2. O sea, tenemos una forma de jugar, vamos por las bandas, fortalecemos el centro con 4 jugadores y normalmente tienes buenos delanteros. Eso es lo que pretende. Ahora, yo también les digo y se los pregunto a ustedes, es ¿qué porcentaje de responsabilidad tienen los jugadores?
Sí, no, definitivamente. Fíjate que yo siento que la libertad que nos permite esto de las redes sociales ha amplificado el ¿cómo le podemos llamar? La negatividad de muchos por dejarlo en las formas, ¿no? Ahora todos quieren a la América que golee, que gane, que guste, y honestamente en mis 38 años que tengo, solamente he visto a un América que golee, que guste y que gane, que fue el de Leo Benhacker, y desafortunadamente no obtuvimos el campeonato. Yo no sé de qué América a veces nos estamos estamos pidiendo, ¿no? Porque inclusive no hay equipo en la Liga Mexicana que golee, que gane y que guste, compadre. Tenemos que tener una realidad en nuestro fútbol, ¿no?
Sí, mira, yo lo explico de una forma muy sencilla. Si tú revisas los últimos 10 años, ¿quién es el equipo que ha hecho más puntos? ¿El América?
No. En okay. Los últimos... Iba a decir el América, compadre, pero me ganaste.
Sí, La gente quiere hacer comparaciones, pero toma momentos y no toma temporadas. Entonces, cuando tú agarras y dices, es el equipo que más puntos has hecho, que tienes el mejor porcentaje de goles anotados, goles recibidos, eres el equipo que has logrado estar en más liguillas en los últimos 10 años, algo está haciendo bien el equipo. El problema está en que, como tú dices, se acuerdan de momentos y dicen, aquel equipo de Wenger, bueno, no fue campeón. No, pero es que no lo dejaron seguir. Bueno, no fue campeón. El de Carrillo, muy bueno. Bueno, pero después perdimos una final y salió. Los proyectos por eso no pasan. Yo recuerdo, y ustedes se han de acordar, cuando empezamos a invertir como locos con un director técnico argentino que se llamaba Ramón Díaz.
El pelado, el famoso pelado.
Nos los trajeron y nos los vendieron como que iba a cambiar la esencia del americanismo y todo eso. Y de veras, se metió mucha lana, se trajeron jugadores, se hizo todo. Y luego vino ahí una serie de entrenadores, ¿no? Ese momento, a mí me marca mucho, porque ese América no pasaba nada.
De acuerdo.
Entonces,
no solo también, no pasaba nada, estábamos hundidos.
No, y también yo tengo la fortuna de ahora sí estar viejito y haber visto esos años 60, 70, todo el mundo habla del gran equipo, eso. Bueno, para haber formado ese gran equipo de los 80s, ¿sí? Acuérdense que ganamos uno en 65.
Y no, ¿cuántos años pasaron?
¿Sí?
¿Cuántos años pasaron para formar esa estructura, no?
Exactamente. Y la verdad, o sea, tienen que entender que todo eso que pasó fue porque se juntaron tres generaciones. Me lo platicaba mi amigo Jardón. A ver, salían aquellos viejos, el Pichojos y gente más, todavía más atrás, ¿no? De cuando tuvimos por ahí a Sague, a mucha gente, sí, papá Sague, ¿no? A Babá, a me acuerdo, el Perro Cuenca, muchos jugadores pasan y se empiezan a juntar con estos chavitos, ¿no? Que en ese tiempo era el Pichojos, Borja, Reynoso, que son los 70s, y luego se vuelven a juntar con otros chavos que son los 80, que son los Tena, que son los Aguirre, que son los Manso, todos estos. Para que hubiera un equipo como el que tuvimos en los 80s, tuvo que salir Toño Roca, los tomó Raúl Cárdenas, pero hubo que conjuntar casi tres generaciones para que pudiera ser mayor equipo con chavos de las fuerzas básicas y no con grandes contrataciones. Acuérdense que había nada más tres extranjeros. ¿No? Entonces, hoy yo veo un proyecto interesante, de otra forma conseguirlo. Bajamos el nivel de edad, estamos trayendo chavos que de alguna manera están siendo probados en otros lados, y para todos los que se quejan de que, ay, ¿por qué sacaron a Jared? ¿Por qué sacaron a ese? Hoy el Real Madrid está haciendo lo mismo con este chavo Díaz. Ya lo trajo, lo tuvo ahí, lo manda a madurar, y si funciona, regresa. Entonces, hoy que se mandamos a Jared, que se hemos mandado en los últimos años, somos el equipo que más chavos hemos producido.
Bueno, así pasó con Córdoba, con Sebastián Córdoba, para no irnos muy lejos, ¿no? En su paso por Necaxa.
Entonces, hoy estamos haciendo un equipo para un proyecto de 4 años. Y vamos claro. A seguir siendo protagonistas, ¿eh? Porque en aquel tiempo, pues, yo me acuerdo que pues no le ganábamos a nadie, ¿eh? Entonces hubo totalmente. Muchos años en donde sufrimos para que llegaran este equipo de las grandes épocas de los 80, sufrimos mucho. Hoy, desde hace 10 años, América es protagonista, esta temporada va a ser protagonista por lo que estamos platicando aquí. Y todavía estamos hablando de un proyecto bien sólido, a 4 años con un entrenador, con chavos que tenemos un promedio de edad entre 23, 25 años, ¿sí? Apuntalado con 2 o 3 veteranos, ¿sí? Y eso hace mucho no pasaba. Entonces, hoy el americanista lo que quiere, como bien dices, mi querido Lores, ganar, gustar y golear.
Fíjate, por ejemplo, aquí un chavo que se hace llamar Hobbit Garrido. Que seamos objetivos, por favor.
Sí.
Ser objetivo, según el argot americanista, Oscar, es decir que el Piojo pierde finales. Es decir, que el Piojo lo golean en pretemporada. Eso es lo que la gente quiere escuchar. A eso le llaman ser objetivos. Cuando aquí estás diciendo, a ver, En los últimos 10 años somos el equipo con más puntos. Se le está dando la continuidad a un técnico ganador, de los más ganadores en el club, para que tenga un proyecto de varios años, algo que no solo no se ve en el América, sino en todo el fútbol mexicano, salvo escasas,
Tuca Ferretti, nada más.
Como el Tuca, esas cosas. O sea, a ver, ¿qué más objetividad quieres en una directiva que le está apostando a un trabajo serio, Oscar?
¿Recuerdan Monterrey? El mejor años que ha tenido Monterrey fue un plan con Bucetich. El plan del Tuca. Tienen que apostar, y la gente no le gusta oírlo, pero la objetividad son los números.
Miguel, así es.
Números ganadores.
Y punto final, Oscar.
Ahora, que te guste o no te guste, es otro tema.
Ojo.
Eso es válido.
Pero eso para que válido. Te guste, pero para que te guste, tienes que estar en una liga con tienes que estar en España para poder hablar de gustos del Real Madrid, porque tienes allá al Barcelona. Pero hemos visto el fútbol en este momento que está tan globalizado que queremos aplicar la misma medida que se aplica en esas esferas de la Juventus, que uno espera que gane goleando consecutivamente todos los años y a todos los rivales, pero aquí en México no va a pasar, Oscar.
Y mira, y hay que entender dos cosas. Lo que vende la América a los medios es eso. Calentar la cabeza de muchos exigentes y decir, el América ya no trae bombas. Puta, pues yo me acuerdo desde hace mucho no traemos bombas y seguimos siendo los protagonistas. Hoy es que el América, las fuerzas básicas traen chavos. Somos el equipo que más chavos hemos sacado en los últimos 10 años. Hoy es, pero es que el Piojo no gana y perdió la final y ha perdido ahí. Es el entrenador que más títulos ha ganado junto con Toño y con el otro brasileño. O sea, se confunde mucho y desgraciadamente pues hoy ustedes lo saben y por eso me gusta tanto lo que hacen ustedes con el tema de el fútbol, pues tiene una razón, ¿no? Y la primera es divertirnos. La primera, o sea, el balón mueve muchas cosas, pero el fútbol no deja de ser eso, una diversión. Pero hoy pues ahí atrás de ello un negocio muy grande, y uno de los negocios más grandes del fútbol es esto de las redes sociales, esto de la televisión, esto del periodismo. Entonces, parece que hoy ya nos entendieron y es tírales el maicito para que se vayan todos contra algo. Hoy oía, fíjense nada más, hoy oía que el partido que viene contra Xolos uh-huh. es la gran prueba de que Guedes debería ser el entrenador de América.
No, bueno.
Dices, a ver, y si gana Xolos, porque sus posibilidades existen, todo el mundo se va a comer a Miguel porque Guedes era el gran tema. Como hace eran 6 meses, era Rafita, ¿no? Rafita Puente.
Puente. Es una cosa impresionante, ¿no?
Sí, y hay gente que dice, es que debemos de traer al muñeco Gallardo. Puta, pues...
A ver,
bueno, va a venir nunca.
Se va a saltar al Atlético de Madrid cuando Simeone se vaya a la selección, ¿no? O sea, hay que no. ponernos.
La gente está ávida de que hoy el americanismo es más crítico y este hace que ser más americanista.
Y Oscar, y es que hay un sector que quiere que pierda el Piojo, que no le vaya bien al equipo, solo para decir, es que yo soy mejor aficionado, yo entiendo más del fútbol que tú.
Y es que se la pasa haciendo anuncios, y es que quién sabe cuánta cosa sacan.
Pero mira, eso es lo que me da más risa, ¿no? Los chavos hoy, mucha gente, y lo respeto porque es bien válido. Pero cualquiera de nosotros en el ámbito en el que nos desarrollemos, si a mí hoy me invitan a trabajar en Europa, me voy. No hay cuestión de pensarlo, no pensarlo, una oferta mejor, otro tipo de vida. Creo que se vale pensar y salen, no, es que antes Cristóbal Ortega nunca jugó en otro equipo, es que Tena, a ver, en ese tiempo, porque no había las salidas que hay ahora, ¿no? Y acuérdense algo que se le olvida a mucha gente, en ese tiempo a ti te compraban y tú tenías una carta. Y esa carta era propiedad del club. Y si tú querías recuperar tu carta, o la pagabas o dejabas pasar año y medio.
Entonces, sí, es cierto, la famosa carta.
No salió, Santos no salió, Tena no salió. Mucha gente no salió porque al final del día no, el dueño del club era el dueño de la carta. Entonces, son circunstancias diferentes, pero la gente mezcla ya lo que le conviene de un lado, lo que le mezclas de otro.
Oscar, y con algo, y con algo que mencionaste hace rato, si esto es un negocio, supongamos el caso, ¿no? Voy a hablar sin conocimiento porque la verdad hasta desconozco del nuevo refuerzo que hoy se anunció. Supongamos que este Chico Díaz mete 30 goles esta temporada y viene el, y viene un equipo y te ofrece muchos millones por comprarlo, ¿a poco no lo vas a vender? Aunque venga a préstamo, lo que sea, ¿no? O Viñas, ponle tú el caso de Viñas, ¿no? Mete 30 goles y viene el Barcelona y te pone varios millones de euros en la mesa, ¿a poco le vas a decir que no?
Oye, hace mucho tiempo que América no lograba tantas ventas y el equipo sigue siendo protagonista. Se nos fue, nada más date cuenta ahorita así rápido, ¿no? Marchesín, Mateus, Guido, Lainez, Edson, ¿quién más se nos fue? Ahí estoy olvidando a alguien.
Pues Marchesín.
El club, y a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo lo que entiendo es que cuando era el Tigre, el gran Tigre que hizo este gran equipo, que hizo todo esto,
el papá de Emilio,
los caprichos, y él traía al mejor jugador, trajo a Dirceu después de un mundial. ¿Y qué pasó con Dirceu?
Nada.
Pudo traer al Piojo López y el Piojo López dio resultados, pero era ese tema de decir, ok, el América, y mucha gente vive, y perdón que lo diga así, engañado, de que el América toda la vida ha sido el que más gasta y más despilfarra. No, el que mejor mercadotecnia tiene.
Oye, Oscar, oye, quiero hacer un paréntesis ahí en esto que es de la mercadotecnia. Nos la hemos creído tanto, y yo siempre saco esto a colación y a manera de pregunta, ¿no? Nos la hemos creído tanto de que somos el más grande, pero sí somos el más grande en una liga mediana. Y aún así no somos tan más grande que los demás. O sea, no hay una brecha impresionante entre el América y los demás.
No, o sea, futbolísticamente es una realidad. Y ahorita nos van a estar matando y cosiendo a patadas.
Pero ahí están los números. O sea, no es que el América tenga 40 títulos y el Chivas 12 y 11. O sea, están ahí, estamos ahí pegados, Oscar.
Somos el más grande por uno hasta ahora.
Por poquito.
No, es que ahora yo leía la otra vez el perfil del americanista, ¿no? Y creo que hasta nos ponen presumidos, sangrones, A ver, hablemos de fútbol. O sea, sí, un estilo de vida que es el América. Pero estamos en una liga en donde hoy, ¿qué te gusta? Mazatlán se va a calificar en un torneo raro. Puede. ¿Eh? Y puede ser.
Fírmalo. Fírmalo.
¿No?
Bueno, Rayados, ¿cómo nos ganó la final? Pasó de octavo, ¿no?
Y tú te pones a ver, como bien decías tú, España. Díganme los últimos campeones de España.
1-2, 1-2, 2-1.
Y siempre sale por ahí un equipo desde hace años, el Valencia, el Atlético de Madrid, el Submarino Amarillo. Y pero esa es la Liga Española. Díganme la Liga Italiana.
No, bueno. La alemana.
No, Francia.
La alemana.
La alemana, compadre.
La portuguesa.
El chiste es que creemos, nos hemos contado esa película de que así es en México con nuestro adorado América, Oscar.
Es que, mira, es bueno creer que estamos, y creo que estamos en lo correcto en pensar que somos el equipo más grande, porque nosotros lo creemos, contra los demás y con la que quieras.
Y pero tenemos los números.
Sí, y somos el más grande. Pero futbolísticamente, es otra cosa. ¿Qué ha pasado con Nacho Ambriz? Este es un clásico ejemplo. Salió del América porque nadie le gustaba cómo jugaba y todo esto. Sale a León y hace jugar bien a León. Tenemos que reconocerlo.
Lo lleva a la final.
Lo lleva al final. Juega bien León. Va a volver a ser protagonista. Pero no ha ganado. Entonces es una liga muy, 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 vamos a ir,
mediana, competitiva. Pero muy competitiva.
Entonces, yo creo, y eso no le gusta mucho al americanista común y corriente en el término como somos todos, en que tú le digas que el América no tiene las grandes estrellas. Híjole, yo no sé, o sea, ¿cuántas veces he oído la historia de Gignac? Es uno entre mil. ¿Quién más ha traído un jugador como Gignac?
Pues quizá América, ¿no? Con Bambán o el mismo Piojo López que mencionaste. Sí,
pero son,
¿no?
Son con los dedos de una mano.
Digo, no recuerdo, digo, ahorita me vienen a la mente esos, pero algún otro que haya así, bah, Cardoso a lo mejor, y no venía de un fútbol espectacular.
Sería malo decirlo, pero Guiñac es un cuate que ha revolucionado a Tigres y que le ha dado muchas cosas. Podemos ver a Funes Mori, buen jugador, todo. Pero cuando empezamos a hablar de bombas, y eso ya no sucede ni en el América, ni en ningún equipo de México.
O sea, Oscar, y por ahí también viene el componente de los torneos cortos, ¿no? Que no hay mucho margen de andar experimentando, ¿no?
No, y además te voy a decir algo, y ojalá la gente lo entienda. Hace 30 años, ¿sí? Éramos de las primeras opciones en Latinoamérica, en Brasil, en Sudamérica, venían los jugadores que eran segunda opción, ¿sí? ¿Qué quería decir esto? Que gente que no iba a Europa porque no era lo más común y corriente, venía a México y ganaba muy buenos sueldos, ¿sí? Hoy somos cuarta opción. Primero está Europa, luego está Asia. Pagan lo que quieren pagar.
Y hago así que la MLS se asoma también ahora, ¿eh? La MLS.
La MLS tiene mejor, para cierto, tiene mejores sueldos.
Claro, ¿no? de venir a vivir al DF, a irte a vivir a Miami, Oscar, pues.
Pues es que.
Y ganar.
Pero la gente cree que ahorita nosotros, y está ahí en las historias de Carlos Santos, de Carlos Reynoso, buenos jugadores, pero que en su momento, ¿sí? Se fueron y se buscaron. Carlos no jugaba en grandes equipos, ¿sí? Cuando viene de un equipo chico de Brasil y viene, y un crack. Carlos Reynoso venía del Audax italiano, de Chile. Grandes jugadores, pero aquí, ¿por qué se venían? Porque les pagaban lo que no les pagaban en su país. Uh-huh. Pero era un buen país México para venir a estas opciones. Pero Carlos y Santos pudieron haber jugado en Europa si en ese momento hubiera estado este fútbol global. Y hubieran sido jugadores. Hoy los chavos, los grandes chavos sudamericanos, ya no pasan por su país. De los sub-20, sub-17, los toman los grandes países europeos y los jalan. Entonces, la gente no entiende eso. O sea, hoy no vamos a gastar. ¿Cuánto te gusta un jugador de primer nivel? Europeo.
No. Pues son unos 10 millones de euros.
Pues eso es así como que mediano, ¿no?
Sí. O sea,
ya quitémonos el tema Messi y Cristiano. Pero, pues vamos a poner Mbappé,
Compadre, ahí te va Raúl Jiménez. ¿Cuánto está Raúl Jiménez ahorita? O sea, date cuenta de eso. O sea, no alcanzamos para traer un Raúl Jiménez.
No. O sea, 50 ¿Nunca? Millones de euros, 60 millones de euros, estamos fuera. ¿Sí? Pero luego vienen estos de 30, 20 millones de euros, también estamos fuera. Y los van a pagar los asiáticos o algunos equipos ahí que pueden tener ese tema. Pero hoy creemos que podemos traer al muñeco Gallardo o que podemos ir por... Nos ofrecían supuestamente a Valencia, ¿no? El jugador del que estuvo en Manchester.
36 años, ¿no? Tiene el güey ese ya.
36 años, cerca de, debe estar en el mercado sobre 20, 25 millones de euros.
¿Traerías un jugador? Se me hace que ya no, ¿eh? Ya se me hace que ya no tanto, ¿no? Sí está alcanzable, pero bueno, no, por la edad, ¿no?
Por eso, pero tú vas a pagar 10, 15 millones de euros por un jugador de 36 años.
Y no, el nivel de competencia no te lo permite, ¿no? Aventarte a explorar a ver si funciona o no con esa edad,
la cañón. Y ya no competimos para esos jugadores con Estados Unidos. Porque Estados Unidos puede traer a los que ya están de salida y que todavía les quedan unos 2 años y los hacen jugadores franquicia, los hacen jugadores de 20, 25 millones de euros. Pero la gente no quiere entender, ya no hay bombas en el fútbol mexicano. ¿Cuál
ahora,
fue
Oscar,
la última bomba? Llámese como el equipo que se llame. ¿Cuál?
Pues,
digo, Ronaldinho.
Ronaldinho ya vino en su última etapa Ronaldinho fue el jugador más inconstante que hubo. Creo que el único partido donde nos hizo la maldad fue contra nosotros. Sí. Y digo, ¿y cuánto se pagó por Ronaldinho? 10 millones de dólares.
Oye, Oscar, y todo esto que comentas, ese sector de aficionados, que es muy amplio, a mí me sorprende todo ese, bueno, diría, es que ustedes son conformistas, es que ustedes son mediocres y salen con la cantaleta esta, ¿no? De que es que en el América es exigencia y nuestro equipo está hecho a base de exigencia, por más que propongas estos argumentos.
Pero, o sea, yo les diría a cualquier persona estas, porque yo he tenido la suerte, pues bueno, de también desarrollarme en la parte, igual que ustedes, laboral, ¿no? O sea, ¿cómo te miden la exigencia? Pues con números.
Sí, va a ser tu productividad, tus resultados.
Si eres el equipo más productivo, si eres el equipo que más has ganado, el equipo que más puntos has hecho, ¿qué más exigencia puedes tener?
Siempre estás en semifinal. Es que dice, oye, güey, mínimo terminas entre los cuatro siempre. Oye, te firmo ahorita y para varios años.
Yo nomás quiero que me digan en México qué equipo ha logrado un tricampeonato.
Oye, Oscar, y ahí, ahorita que dices eso, sacan una tablita en donde muestran todas las oportunidades que Miguel Herrera ha tenido para ser campeón y muestran, es que tiene un índice muy bajo. Yo siempre les pregunto, ¿está bien? Saca esa tablita de todos los técnicos de México para que evalúes a Miguel Herrera en dónde está en su liga, porque si lo vas a medir con Zidane, pues obviamente va a salir 10 millones de lugares abajo, ¿no? Pero mídelo en la Liga MX.
No, por eso, pero a ver, vuelvo a la pregunta, y conocemos los últimos grandes entrenadores de México, está entre el Tuca, Bucetich y el Ojitos Mesa. Tú sacas
sus. Y Miguel, ¿no? Y Miguel también está entre ellos, Miguel. Pero Aguirre, quizá, ¿no? Que ahorita está inalcanzable, ¿no? Aguirre también.
Por eso, pero a ver, Aguirre es de esas cosas. Y miren que me fascina cómo juega el Vasco, es un tipo así. Pero él decía, ¿no? O sea, ¿cómo calificas a un entrenador que se fue el equipo a segunda división? Si fuéramos resultadistas.
Sí, no, mal.
O sea.
La Puente también, dice Robin Martin.
La Puente. Bueno, saquen cuántos, fíjense cómo es sencillo. ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos partidos has jugado? ¿Y cuál es tu productividad? Un entrenador exitoso en México está entre el 50 al 56%.
De puntos. Ahí es donde no miden, ahí es donde no miden a Herrera, lo miden en todos los campeonatos, hasta en los moleros.
Pero es que él tuvo los. Tú ponlo en los moleros, el récord de Miguel está por el 52, 53%. O sea, obviamente, si tú pones un entrenador que lleva un año, ¿sí? Pues a lo mejor gana. Tiene el 65. Pero tú ve quién lleva más de 10 años entrenando. Ve qué resultados ha tenido y tú ya empiezas a decir, bueno, primero efectividad. La efectividad es qué porcentaje de efectividad tengo. Y si estás arriba de los 50, eres de los buenos. Luego empiezas a ver partidos ganados. Miguel es de los entrenadores que más partidos han ganado. Y conste que se le fue el Veracruz, ¿sí? Pero lo que hizo con Xolos, lo que hizo con Monterrey, lo que ha hecho con América, lo coloca ahí. Liguillas jugadas. Obvio, todos queremos que América ganara todo y jugara todo y lo ganara. No hay ningún equipo en México que pase eso.
Punto.
No, entonces, pero ¿sabes cuál es? ¿Sabes cómo te contestan esa cuando les dices que no hay ningún equipo? Te dicen, pues sí, pero nosotros somos el América, compa. El América tiene que ganar todo.
Sí, y díganme cuándo lo ha ganado.
Es que nos hemos creído tanto esa película, Oscar, que lo vemos como si hubiera sucedido.
Es que tú no puedes dejar de ver fútbol. O sea, platicando y hablaba con Lord del partido de Pachuca.
El lunes.
Nadie le ha dicho que fue un partidazo, ni que jugamos bien, ni, o sea, nadie lo menciona. Y decimos, se ganó. Oh, punto. ¿Cómo? ¿Por qué? Debían de ganar. De otra manera, debían de haber goleado, es que era el Pachuca, y es que la GNP, a ver, la GNP fue una pretemporada. hoy empieza el campeonato y ganamos. A ver, vamos a esperar 4 o 5 fechas, como pasen todos los equipos, ¿sí? Y vamos a ver si es verdad que Miguel va a convencerlos de una forma de jugar, porque esa es una realidad. Tampoco podemos decir, a ver, si alguien ya sabe, pues que me compre el billete de lotería, ¿no? Si claro. Ya sabemos que, qué va a pasar, pues tú crees que gente como el dueño o como la gente que está cerca de América le diría a Miguel, oye, güey, sigue a ver qué pasa. Pues no, ellos ven números, esto es un negocio, esto es un, como cualquiera, o sea, yo siempre se los digo a mucha gente y he tenido la suerte de estar en varios lados y platicando estos temas. O sea, el fútbol no deja de ser un negocio y deja de ser una productividad. Tú tienes que verlo. El aficionado puede ir, gritar, decir, opinar. Para eso están las redes. Y qué bueno. Pero tampoco puedes decir, es que en América se le debe exigir todo. Exígeselo. Pero dime, ¿quién puede tener mejor productividad que el América? Nadie. Al menos en los últimos 10 años.
O sea, ahorita, para poner en contexto, Oscar, ahorita si el Piojo estuviera libre, sería la primera opción de cualquier equipo de México hablando de números. Cualquier dueño diría, a ver, tráiganme un Excel con los mejores números de los técnicos del fútbol mexicano. Tráiganme a Miguel Herrera. Lo tenemos y andamos diciendo estupideces.
Es que mira...
No sé si el Tuca, ¿no? Por ahí a lo mejor el Tuca también anda ahí arriba, ¿no?
Y Bucetiz. Oh. Pero tiene.
Buse se me hace que no, Oscar, ¿eh? Los últimos 10 años se me hace que ya no.
Hizo muy buenos números con Monterrey.
Pero hace 10 años ya no estuvo, ¿no?
Pero, por ejemplo, Tuca le pega todos estos años que estuvo con Pumas, ¿sí? Que pues no ganó mucho. Entonces, llegó a Tigres, se ha hecho buenos números. Víctor ha tenido triunfos en diferentes equipos. Entonces, tú vas haciendo, pero nadie pasa del 56%.
Fíjate, Oscar, lo que dice Diego Rivera, fue pretemporada, pero no te pueden meter más de 8 goles, no inventes. Es precisamente lo que estamos diciendo. A ver, el Piojo Herrera está arribísima en temas de porcentajes, de números, de campeonatos y todo, y nos seguimos clavando por 8 goles en pretemporada. O sea, es algo ilógico esa comparación de esos accidentes de pretemporada. O sea, todo el tema es porque le pusimos torneo GNP.
A lo mejor ustedes se acuerdan, hace 2 años, creo, año y medio, hubo una pretemporada que un equipo de primera A le metió 4 goles al América en Cuapa, en una pretemporada. Nadie se enteró.
Porque no era torneo GNP.
No, ni siquiera fue televisado, ¿no?
Es que
esa es la bronca.
Otra vez, ustedes conocen las instalaciones, han ido, ahí se han hecho 1000 pretemporadas.
No, bueno, llega Lordi y le hacen fiesta, Oscar, ¿qué estás diciendo?
Ya hay niveles como todo en la vida. Pero, o sea, la gente se le olvida, yo me acuerdo hace años, o sea, haces 4 tiempos, haces 3, haces 2, haces un momento, metes a puros chavos, luego metes, o sea, y eran marcadores 8-5, 7-3, 4-0, o sea, nadie se enteraba, pero era pretemporada y el técnico pues movía, hacía, ponía. Entonces, hoy, al hacer esto público, pues la gente se va de espaldas. Digo, no sé.
Fíjate, compadre, fíjate, perdón que te interrumpa, está comentando por ahí mi compadre Óscar Ortiz, que por cierto mañana va a estar en Villaverde también ahí echando cotorreo. Gracias. Dice que desde el 2017 que regresó Miguel en esta segunda etapa, ningún equipo tiene más puntos, ningún equipo tiene más victorias, ningún equipo ha metido más goles que el América de Miguel Herrera.
Pero como le metieron 8 en pretemporada a Óscar, hay que cambiar el técnico.
No, y además te voy a decir una cosa, la gente, y la verdad, eso es lo padre de esto, ¿no? Todos podemos hablar, no hay verdades verdaderas en términos de fútbol. Si yo digo ahorita, se me ocurre decir, oye, es que Paul ya se debe de retirar, ¿no? Pues habrá muchos que digan, sí, ya está viejo, y no sé qué tanto. Mañana sale, tiene un mal partido Sánchez, y van a pedir a Paul.
Sí.
O sea, estamos... Totalmente. el aficionado está nada más al último juego del América. Uh-huh. Y deja de ver todo lo que hay atrás.
Y a veces hasta los últimos 45 minutos, como en estos de pretemporada, que cuando Miguel cambiaba todo el equipo, no, es que...
Fíjate, Oscar, y fíjate, Sam, Miguel declaró, digo, posterior a esto de la pretemporada, que no fue para nada para lucir, ni mucho menos, pero él comentó abiertamente, dijo, cuando nosotros nos avisaron de esta pretemporada, yo tomé la decisión junto con el cuerpo técnico de jugar solamente primeros tiempos. Solamente iba a jugar los primeros tiempos. Los otros iba a hacer cambios, iba a darle oportunidad a jóvenes para probarlos, no iba a arriesgar a los jugadores, no tengo para jugadores que estén más de 50 minutos. Entonces él lo declara y con esa declaración tú sabes que después de 50 minutos puede pasar cualquier locura, ¿no? Cruz Azul, el primer tiempo en la pretemporada, América dominó el primer tiempo. Y después le cae un gol de vestidor que se junta con los cambios que hizo y que no logró acomodarse los jugadores y se hizo una catástrofe. Pero no fue un Cruz Azul que arrasara la máquina, que nos apedreara el rancho y que fuera... No, a ver... Lo que pasa es, como dice Samuel, no apreciamos, no entendemos, no dimensionamos, no damos la oportunidad de poder experimentar. Esto no lo puede hacer en la temporada, Miguel, y no se va a atrever a hacer este tipo de cambios, ¿no? Entonces, para eso son estos partidos, ¿no?
Para eso es. A mí me gustó mucho la locura que hizo Miguel y que lo aceptó contra cuando se fue al adelante, que puso a Aguilera de medio de contención y fuimos a buscar el resultado. Ese Miguel de hace 10 años, ¿no? Que no le importaba y aventaba naves y todo. ¿Cómo pone Aguilera de media de contención? Oye,
esta temporada, güey. Lo pone hasta de portero, hasta de portero, vale madre, güey.
Yo he visto un montón de jugadores que empiezan la pretemporada de una posición y acaban jugando en otra.
De acuerdo.
No.
Oye, Oscar.
Antes era muy dado los centrales que se convertían en centros delanteros, ¿no?
O viceversa. Hace un año o dos años, no me acuerdo, Lord, que en una pretemporada Roger Martínez metió como 3-4 goles, algo así. El chiste es que Lord y Maldonado se volvieron locos presupuestando que el señor iba a meter, llegaron a decir la cifra de 14 goles en la temporada.
Cada vez le suben más,
güey. Eso está en vivo y grabado. Bueno, lo que te quiero comentar, Oscar, es que les digo, a ver, hay una rama de la matemática que estudia los números y hace presuposiciones. Eso se llama la estadística. La estadística dice que te claves no en los números pequeños, sino se llama la ley de los números grandes. Tienes que evaluar el panorama completo. Yo les decía, para evaluar a Roger hay que sacar el promedio de goles que él mete por temporada en su vida para poder decir que el chavo va a meter 5-6 goles y le fue bien por temporada, que es lo que siempre va a pasar con él. Asimismo, doy este comentario para comentarlo de Herrera. Oye, que le hayan metido 8 goles en pretemporada, tú tienes que evaluar los números de su carrera, los totales, no de 3 juegos atípicos que valen un kilo de madre. O sea, al Piojo se le tiene que evaluar con los números completos, Oscar.
No, bueno, pues es que yo, los números, lo bonito, todos los que trabajamos con números sabemos que los puedes colocar como se vean más bonitos, ¿no? O sea, no perdimos la final con Monterrey, estadísticamente es un empate. Entonces...
Pero mira, yo creo, perdón, compadre, yo creo que al final el argumento de estos aficionados siempre recae en las formas, ¿no? Y unas formas que caen al gusto personal del aficionado, ¿no? Porque hay aficionados, yo conozco aficionados, que les gusta la defensa, ¿no? Y para ellos ganar 1-0 es el gran logro porque son 3 puntos, porque suman, porque te posiciona. Y el espectáculo no me importa, ¿verdad? Yo sigo con el mismo objetivo de estar en la final, sumando. Entonces, siempre el argumento es, pues sí, podrá haber llegado a la final, podrá haber hecho esto, el otro, pero ¿saben qué? Juega basura. Y ya viene jugando basura Miguel Herrera desde hace 2-3 años, y no sirve para nada. Así que por eso, fuera Miguel Herrera. O sea,
a ver. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no defiendo a Miguel. Creo que lo hace bien. Creo que es el técnico mejor para el América. Pero por lo que seamos, por sus números, por lo que ha demostrado y todo. Pero también la gente tiene que ver y entender algo. Los jugadores, y dicen los que saben, no yo, que pues tienen una responsabilidad por ahí del 60%, ¿no? O a veces más. Los que hemos jugado fútbol, aunque sea en una cascarita en la escuela, a ti te llega el entrenador y te dice, oye, hay que hacer esto, tú en la cancha decides. ¿No? En la final de Monterrey, pues tuvo un error Sánchez. Si no hubiera tenido ese error Sánchez o el árbitro, otra cosa hubiéramos cantado. Pero no.
Esto.
¿Qué tiene que ver Miguel Herrera con que se equivoque el árbitro? ¿O que Sánchez tomó una mala decisión?
¿Sí? ¿O que Renato se lastimó?
¿Sí? ¿O que
tuvo su 30%, es lo que estás tratando de decir? Tampoco es de eximirlo y de decir de que el Miguel Herrera es un dios inmáculo y no podemos hablar de él, ¿no? Tiene su rebanada del pastel, Oscar.
No, y yo te puedo decir...
Como sabes que yo sí, digo, desconocemos, ¿no? Pero el cambio de Richard en la final vino a desajustar la media cancha. Y él tiene gran parte, digo, no sé, por ahí él dice que Richard se lo solicitó y luego Richard en otra entrevista, quién sabe dónde, Paraguay, no sé qué, dijo que lo habían sacado. Entonces, ya no entiendo, son cosas que se quedan a veces en la cancha, en el vestidor, pero que también el técnico ahí sí tiene responsabilidad, ¿no?
No, y aparte te voy a decir una cosa, nadie va en contra de sus propios intereses, nadie. Y no creo que haya buscado sacar a Sánchez pensando perjudicar al equipo. Eso es una tontería, o sea, quien lo diga está mal. Y también hay otro tema, que siempre hablan de la autocrítica de Miguel. Yo sí te puedo decir que lo único que no hace Miguel es hacerlo como muchos entrenadores, salir de frente a las cámaras a decir, sí, yo me equivoqué, mis jugadores lo hicieron bien. No, el tipo es extrovertido en ese tema y sale y dice lo que pensó, pero hacia adentro y todo lo que trabaja, se autocritica él y todo su equipo. Pero la gente no lo sabe y quieren que salga en la tele a decir, yo me equivoqué. A mí
me culpa.
Esos tipos de entrenadores a mí a veces me caen peor que el tema de Miguel. ¿Por qué? Viste que no salieron las cosas, algo que me gusta y me gusta el rollo de Rafa Puente. Es excelente, habla muy bien. ¿Cómo le dices a ese entrenador que lleva 14 partidos y no ha ganado? Pero tiene mucha autocrítica. Sale y dice y esto, y es que miren, las rotaciones, hicimos los movimientos, pero creo en la resiliencia y vamos a llegar. A ver, 14 partidos sin ganar.
Oscar, te pregunta Robin Martin. Entiende lo de los números, pero hay algo que le preocupa. Herrera está jugando igual siempre por las bandas y falta fútbol de acompañamiento y variables, más juego en conjunto.
Eso solamente jugando. No hay otra manera.
Hoy tenemos el equipo, tú lo proyectas como si tuviéramos el equipo que Miguel realmente espera para soltar todo su potencial técnico.
Yo creo que sí, yo creo que vamos a volver a ser protagonistas. No, nadie sabe, pero tiene que estar en los primeros 4, ¿sí? Y ahí pueden pasar muchas cosas, pero hoy el equipo que tiene Miguel, a mí en lo particular me hubiera gustado que están trayendo a este muchacho porque es un muy buen desbordador, lo que entiendo es caracolero en lugar de Renato.
Es el que va a suplir a Renato, exactamente.
Y creo yo que donde pudiéramos ajustar, para mí, el único lugar donde estamos flojos es la media contención.
Sí, de acuerdo.
Salvo Richard.
Richard está, pero creo que Cáceres pudiera hacer lo que en su momento hacía Guido, pero creo que está lejos todavía.
Ya que estamos ahí, y dado los jugadores y lo que conoces de Miguel, ¿cuál sería el 11 y el sistema de juego que vamos a estar viendo, Oscar?
Mira, yo quisiera agregar ahorita algo a lo que estás comentando, Sam. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio con Oscar Y Oscar, danos tu once y agregado a eso, háblanos un poquito de cada jugador. ¿Por qué tú crees que es el que tiene que estar en tu once?
Mira, yo creo que el once es muy parecido a lo que ya intentó y eso es jugar en conjunto. Memo, creo que no hay forma de que lo movamos.
¿Cómo hay gente que ahorita pide que Memo Ochoa se siente por Oscar? Por favor, hombre, ¿no? Pero bueno.
No, dale. No, bueno. No paró el penal y le pasó por abajo, ¿no? Puta, dices, ok.
Increíble.
Pero bueno, Memo increíble. Creo que va a estar ahí siempre, al menos esta temporada sigue ahí. Creo que ya está siendo muy claro Miguel en el mensaje de Sánchez. Sánchez es un muchacho que si logra borrar el error de la final, es un chavo que era el titular en la selección, es un chavo que está físicamente es muy fuerte, nos ayuda y que tiene...
Rápido,
sí. Buena marca. Que eso, sí. Que no se les olvida a mucha gente, los defensas defienden, ¿no? Entonces, a veces queremos tener esos laterales voladores que había...
Es que no se entra bien.
Sí, bueno, pues es un tema ahí, pero bueno, los dos centrales que tenemos y entender por qué trajeron a Cáceres, es un chavo sub-20 de Uruguay, pero los dos titulares son Aguilera y Bruno.
Y Bruno.
¿Por qué traer ese chavo? Porque va a meter presión para gente como Aguilera, o inclusive el mismo muchacho este que nos regresaron León, sí, que ya anduvo de gira y ya regresa.
Se fue a Cancún, compadre. Está en Cancún ahorita.
No, pero ¿cómo se llama entonces el otro? ¿Lara? Se me olvidó, perdón.
No, tú dices Osvaldo de León. Se fue a Cancún al final.
No, pero entonces se fue a Cancún. Queda Lara. Entonces, estamos cubiertos y fíjense, voy diciendo dos jugadores en cada posición para que nos ubiquemos. Y luego tienes al Hueso. ¿Sí? Y no olvidar que está Paul Aguilar. Y tienes a este muchacho, se me olvida su apellido,
el que Goranch, de Alemania. Goranch, algo así.
Goranch, ¿sí? Y además, si todavía te pones quisquilloso, puede jugar ahí Escobosa.
Ramón Juárez es el que te referías.
Perdón. ¿Sí? Entonces, tenemos la defensa cubierta, pero ya están los cuatro titulares y ahí vamos a seguir. En medio deben de jugar Richard y Cáceres.
Compadre, perdón, compadre. Yo quisiera que si pudieras profundizar un poquito más en la defensa, porque en estas últimas semanas es lo más criticado de Miguel. La cuestión de esta seguridad defensiva. ¿Por qué ha llegado tanta crítica a la defensa del América?
Mira, lo dijo, a lo mejor no lo entendió mucha gente, pero la defensa, el aparato defensivo no es la defensa. El aparato defensivo empieza desde la delantera hasta atrás. Lo que nos pasó en los partidos de GNP viene de la media de contención y de los medios laterales. ¿Qué fue lo que nos pasó? Dejas mucho espacio entre la central y los medios, al no tener un medio de contención fijo. ¿Qué es lo que mucha gente le atañe al Oso? El Oso es un cerrador, es un chavo que juega adelantito de los centrales, pero cuando lo mete Miguel, te arregla la plana, pero no vas a atacar mucho. Ese es un ajuste que Miguel lo tiene para 10 minutos, 15 minutos, porque juegas con tres centrales y dos laterales. Entonces tiene cinco y un medio de ida y vuelta, que puede ser Richard, pero yo creo que acomodando el equipo, y eso déjame hablar del aparato defensivo, debe de estar Cáceres y debe estar Richard. Cáceres fijo y Richard ida y vuelta, como lo hacía con Guido. ¿Se acuerdan?
Y tú lo y con Edson, también. ¿No? Con Guido y con Edson.
No, y no digo, cuando jugó Richard en la final, ¿cómo okay. nos dolió sacar a Richard? ¿Eh? Pero ¿quién era el contención que estaba atrás de Richard? Guido.
Guido.
¿Sí? Entonces, si nosotros logramos, y ojo con esto, lo que voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes un medio de contención fijo, que fue lo que se nos cayó la noche con Cruz Azul, ¿sí? Porque dejaste a este muchacho Naveda, metes a Escobosa, metes a Leo y metes a Roger, ¿quién marcaba? ¿Qué obligas a que los centrales achiquen la cancha? Nos agarraron a pelotazos.
Sí, velocidad. Con el cabecita.
Sí. Pues sí. Y además, en ese gol famoso del cabecita, el que llega a marcar es Naveda, cuando entró por la banda y nuestros laterales estaban arriba. Entonces, sí, tú lo que buscas y lo que busca Miguel es, claro, tener cuatro fijos, que cuando se vaya uno de los laterales, quedemos con tres y que se meta el contención y quedemos otra vez con cuatro. Eso es lo que hace muy bien Miguel. ¿Sí? Luego, tú tienes dos medios, que es Richard y que es Cáceres. Y luego, por los lados, ¿por qué te ayuda tanto Córdoba? ¿Por qué lo
tiene regreso? Tiene regreso, Córdoba.
Entonces, eso permite que también hagan pasadas laterales. Y del otro lado, ahora que estuvo probando, creo yo, era Ibargüe en el que le iba a dar esa ida y vuelta.
Pero Ibargüe no tiene tanto regreso, ¿no? No tiene tanta recuperación, ¿no? Es más hacia adelante.
Pero tiene más recuperación que Roger, que Gio. ¿Sí?
Lejos.
Bueno. Y por quizás eso, sí. Y por eso era más valioso todavía más Renato. Porque Renato venía, el equipo estaba soportado con Renato y con Córdoba. Tú tenías dos idas y vueltas grandísimos. Y luego tú podías poner, dependiendo del partido, un medio de enganche, un 9.5. Entiéndase,
Giovanni,
que está Gio y está Benedetti. Y arriba un matón. O puedes prescindir de ese enganche, pero si no te funcionan las laterales, no tienes balones para dos centros delanteros, que deben de ser Viñas y debe de ser Henry.
Henry.
Hoy para mí, como vamos a empezar con este tema de Ibargüen, van a jugar Córdoba y Roger. Y Gio va a quedar como ese buen recambio. Vamos a ver qué trae este chavo, para ver si lo puedes utilizar de ese lado y poner del otro lado a Córdoba.
Oscar, con la belleza que Córdoba juega en cualquier lado.
Córdoba es un mago ese cabrón, no manches.
Oye, Oscar, bueno, te lanzan una pregunta, Hugo Gutiérrez. Pregunta para Oscar Sarmiento. Has hablado en varias redes sociales de la famosa formación 5-3-2, argumentando que con ese sistema la afición argumenta de la América se veía mejor en la primera etapa del Piojo. ¿No es conveniente usar de nuevo esa formación? ¿Y por qué no la usa actualmente, Oscar?
Mira, y eso es cuestión, algo que dijeron ahorita, cada entrenador va cambiando su forma de jugar, pero tiene y se mueren con su forma de jugar. ¿Por qué ya no jugar con, díganme quién juega hoy con cinco medios quitando a la Volpe? Con cinco defensas, perdón. Ya sí, nadie juega con cinco. ¿Por qué? Porque los que tienes enfrente juegan de una manera diferente. Y tú dando, ¿qué pasaba cuando jugabas con tres? Tendrías que meter tres centrales y dos
¿qué carrileros, vuelen? Pero
no los tienes. Hoy no tienes esos jugadores que vuelen por las bandas. Ni el Hueso ni Sánchez son desbordadores. Se acompañan bien, llegan a fondo, pero no son esos. Acuérdate de Paul cómo jugaba. Paul sí era un llegador nato, pero ya hoy ya no tiene ese regreso.
La Yun en su momento, ¿no?
La Yun en su momento. Pero si tú revisas hoy de 18 equipos del fútbol mexicano, no hay ninguno que juegue con línea de 5. Porque hoy tendrías que, con que alguien te detecte cómo juegas, que es lo que pasa con muchos equipos hoy, estarías dando un poco más de ventajas. Esa es mi forma de ver. O sea, tú cuando tienes dos extremos que atacan, y si además tienes dos con tres, tendrías que jugar con un solo contención.
Sí,
para
hacer el famoso
4.
Y el tema de que el equipo está armado para el 4-4-2 por tantos volantes que tenemos, que Córdoba, en su momento Renato, Ibargüen, Leo Suárez, bla, 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 bla.
No, y de hecho, mucha gente ha estado cambiando. A mí me gustaría que intentaran 4-3-3, por ejemplo. Porque tú empiezas, lo hace muy bien León. El León te presionan desde adelante y lo están haciendo en forma en conjunto. Pero muchos equipos ya juegan 4-3-3. El 5 ya pasó de hace moda mucho rato porque das ventajas. Si no
ese 4, este 4-3-3 lo utilizan, pero a la defensiva se convierte en un 4-4-2, ¿no? Al momento de la salida del rival, ¿no?
Acabas de decir algo bien interesante.
Porque mucha aventarte gente... con un contención todo el partido sí está muy cañón. Entonces, ese 3-3 o ese 3 delantero se vuelve en algún momento el doble escudo, ¿no?
Es un Córdoba que se baja.
El fútbol no ha cambiado. A mí me tocó ver de chavito todavía 4-2-4. Sí. Eran partidos de 5-3, 4-2. Había mucha. Pero la base del fútbol sigue siendo la misma. Estos famosos revolucionadores del juego, tú sigues haciendo todas las variantes partiendo de un 4-4-2 o un 4-3-3. De ahí puedes variar lo que tú quieres.
Como el 4-2-3-1 que menciona Leo Espinosa ahorita, que se vio bien en el América jugando así.
Exactamente, o puedes jugar 4-4-1-1. O luego puedes jugar, que fue lo que hizo con Pachuca, acabó metiendo 5 gentes en medio. ¿Sí? Amontonas gente en medio para que no te lleguen. Hay muchas variedades, o sea, pero la gente, yo recuerdo y ahí tengo amigos que me decían, oye, es que Ricardo Lavolpe es un genio porque empezó a meter los plurifuncionales y que este puede jugar aquí, puede jugar allá. Díganme qué ha pasado con Ricardo los últimos años.
Youtuber.
Sí, ¿no? Pues vive el recuerdo del Atlas, ¿no?
Exactamente, y un Atlas de puros chavitos que corrían, que hacían muchas cosas. Hoy, si América recupera el dinamismo de estos chavos, le entienden y les vende bien la idea, Miguel, de jugar este 4-4, lo que está cantado es que tenemos que tener desbordadores.
Hoy Miguel, Oscar y Sam, no sé si coinciden conmigo, pero hoy Miguel está armando un equipo bastante rápido. Porque, bueno, ya lo mencionaste, la defensa, pues esa no se mueve, ¿no? No tenemos unos centrales rápidos. Paul está, digamos, ya no tiene el mismo regreso, pero Sánchez sí. Sánchez sí, y en todo caso, el Huesos, que es el que está ahorita jugando, también tiene regreso, ¿no? Entonces, y de ahí para adelante, Cáceres, Richard, Córdoba, Giovanni, Ibargüen, Leo, hasta el mismo Roger cuando se decide correr, es gente rápida, o sea, vamos, y este chico que viene, también dicen que es rápido. Entonces, América está siendo un equipo bastante rápido,
No, y yo te digo una cosa, bien lo dijiste ahorita, tenemos dos centrales que no son muy rápidos. Entonces, si tú haces que el equipo vaya hacia adelante, vamos a dejar espacios. Uh-huh. Entonces, el equipo tiene que estar bien parado, y entonces, lo que pasó con Pachuca, digo, fue un partido feo, pero ¿cuántas de peligro nos hicieron?
Sí, no, no.
Hubo dos por ahí.
Un par, quizá en el primer tiempo, ¿no?
Sí, y estaba Pachuca, nos tuvieron 35 minutos ahí metidos. Sí, pero sí. No nos crearon ese... ¿Por qué? Porque el América juega muy bien en líneas.
Y si América, fíjate, algo que no mencionan, América ganó muy bien arriba este partido contra Pachuca. No le ganaron nada por arriba, ¿eh?
Y algo importante, la diferencia fue la contundencia.
Oye, Oscar, sácame de una duda. Henry y Viñas necesitan balones para arriba, son rematadores. ¿Qué hace? ¿Qué les falta a ellos dos?
Yo creo que Viñas es más rematador que Roger. Roger es
que Henry.
Henry, creo que vamos a entenderle un poquito lo que hace América. América lo que ha estado buscando es tener, cuando teníamos a Renato, ahora tenemos a Córdoba y a Ibargüen, vamos a tener a este muchacho, al que quieras tener. Si tú buscas ir al fondo, vas a tener opciones de centro. Pero América lo que siempre busca es que uno de sus centros delanteros sea el que se bote. Uh-huh. Entonces, la entrada por el centro debe ser parte de un poco del trabajo que haga uno de los centros delanteros para tener más opciones. Y eso no ha funcionado muy bien. Eso es lo que le ha faltado a América. América no entra por el centro. Sí, solo sí, Córdoba quiere.
Córdoba sí, tiene que venirse para acá.
No, no hemos tenido un enganche declarado, ¿no? Digo, el último fue Benedetti, su mejor momento en Juárez, ¿no? Pero no hemos tenido ese. Entonces, Perdemos mucho al colocar a Córdoba, que es el que le siguen las cualidades, como ponerlo en medio enganche, porque se pierde toda la banda, ¿no?
Entonces, no tienes ahorita. Y Leo Suárez no ha podido hacer eso. Al final de la temporada pasada, Leo empezó a hacer un poquito más, pero no tenemos el desborde. Eso es lo que nos falta. En el momento en el que empiezas a desbordar, entonces vas a poder tener esa botada de alguno de los centros delanteros para que pueda entrar Richard, como lo hacía con Guido. Uh-huh. No es muy difícil, y cada equipo tiene una forma de jugar. Hoy yo puedo, y vamos a ver qué pasa con Cruz Azul sin el Cabecita.
¿Sí? Benedetti es el que podría hacerlo también, si se llega a recuperar, ¿no?
Todos sabemos, quítale a Gignac a Tigres. La verdad, o quítale a Montes a León. O sea, no es ciencia de la NASA. Todos los equipos sabemos cómo jugamos todo. Pero el hacer buen fútbol pasa por los jugadores.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.